Pachi Barrondo, director del desaparecido semanario La Realidad, es el ejemplo de las consecuencias que pueden llegar a los medios de comunicación independientes por comprometerse sin tapujos con la verdad. La Realidad llegó a ser un periódico de referencia informativa en Cantabria, algo incómodo para el poder político y económico y suficiente excusa para emprender un proceso de acoso y derribo. Hoy, Pachi Barrondo se encuentra en una situación económica y de salud delicada. La ejecución provisional de una sentencia que le condenó en 2001 por mancillar el honor del entonces secretario general del Partido Popular cántabro, Carlos Sainz, ha llegado hasta el embargo de la cuenta bancaria donde se le ingresa la pensión de invalidez. Un episodio más del desequilibrio entre los derechos al honor y a la información que amenaza a medios con pocas posibilidades de responder a multas y sanciones. El próximo día, 14 de junio, tendrá lugar un homenaje popular en Madrid a La Realidad y al que fuera su director, Pachi. El homenaje está siendo organizado por el periódico Diagonal y Nodo 50. Ya tenemos comunicación con Pachi Barrondo. Pachi, un saludo.
Un saludo.
Cuéntanos, queremos repasar todo lo que ha ocurrido en los últimos años, pero para comenzar, ¿qué fue? ¿Cómo funcionó? ¿Qué significó en Santander el semanario La Realidad, Pachi?
Bueno, pues yo creo que fue un montón de cosas, pero principalmente un soplo de aire fresco, porque realmente no ha habido precedentes en la historia de Cantabria de que hubiese una publicación de este tipo, ¿no? Es un semanario crítico, autónomo, y no dependiente de ningún grupo de poder, partido o lobby, y realmente donde los periodistas podíamos hacer realmente lo que concebíamos como información, ¿no?
Pachi, para una región como Cantabria, creo que La Realidad en el año 2001 llegó a tener 6.000 lectores, ¿es posible?
Sí, sí, sí.
Eso es un logro importante, ¿no?
Bueno, pues yo pienso que sí, porque la misma sorpresa de la novedad que hablábamos ahora fue un incentivo para que mucha gente que había abandonado la lectura de la prensa porque ya no le interesaba, pues se acercase al periódico nuestro en la medida en que veían reflejadas sus inquietudes sociales y de individuales y sociales, ¿no?
Y en esto llega el año 2001 y el gobierno entonces de Aznar abre una ley, promulga la ley de enjuiciamiento civil, por el cual se facilitaba por primera vez la ejecución provisional de sentencias por delitos contra el derecho del honor. Y eso os afectó. ¿Cómo fue el proceso por el cual al final no os queda más remedio que cerrar, Pachi?
Bueno, pues como tú dices, la ley de enjuiciamiento civil fue una auténtica guillotina para nosotros, en la medida en que en este estado de derecho que hemos visto cómo funciona, porque el reciente informe sobre cómo están las cosas en los juzgados es bastante claro sobre el mundo caótico en el que se desenvuelve la justicia española, pues nos guillotinó. Y de ahí sacamos las conclusiones oportunas de cómo es posible que un juez de primera instancia pueda cercenar la libertad de expresión de esta manera, mediante una simple firma y aplicando una ley que no estaba concebida para la prensa, sino para los morosos del mundo de la construcción. Y bueno, pues eso te diré, que la jueza Laura Cuevas Ramos agarró el rábano por las hojas y nos ejecutó la sentencia en el plazo de 24 horas, cuando realmente estamos viendo una sospechosa celeridad, porque como vemos tranquilamente todos los días, la justicia española no es precisamente lo más rápido que existe, ¿no?
En 24 horas contra el semanario La Realidad por un artículo sarcástico, ¿no?
Sí, era una sección sarcástica que se llamaba Tinta Confidencial, en la cual sacábamos puntas, situaciones, pero siempre de tipo político, principalmente del caciquismo que reina en esta región, y en el plano, siempre desenvolviéndonos en el plano humorístico, o sea que lo que dijimos en concreto del que era entonces el secretario general del Partido Popular y al mismo tiempo presidente del Consejo de Administración de Caja Cantabria y al mismo tiempo diputado regional, autonómico, es que se había ido a raíz de una campaña electoral, había hecho un viaje relámpago a Zúrich, a Suiza, con la compañía de una secretaria del Grupo Popular en el Parlamento cántabro, y que habían hecho allí sus cosillas y tal, pero nada más. No dijimos que no habíamos concretado en la información sarcástica, como insisto, que es lo que hicieron allí ni lo que no hicieron, simplemente que fueron a Suiza. Entonces esta jueza interpretó, y lo dice textualmente en la sentencia, que en el ánimo popular, cuando se dice de un político que va a Suiza, es para hacer negocios suizos, sucios. Cosa que nosotros no habíamos dicho ni dejado de decir, simplemente habíamos dicho que había ido a Suiza.
Con una sentencia tan rápida llega la multa, primero 127.000 euros, eso lleva al cierre, ¿no?
127.000 euros que supusieron efectivamente el cierre definitivo de la publicación. 30 personas a la calle y luego todo lo que se nos ha venido encima.
Porque la realidad era una cooperativa.
Sí, una cooperativa.
Bueno, pues todo eso pasó. Llama la atención la celeridad de esta jueza, Laura Cuevas, para ejecutar esa sentencia tan rápida por condena por vulnerar el derecho al honor de Carlos Sainz, el que fue el secretario general del Partido Popular en Cantabria. Bueno, luego, ¿cómo ha sido todo el proceso? Esa multa, bueno, lleva al cierre, luego se ha rebajado a 12.020 euros.
Sí, bueno.
Esa multa ya no hubiese supuesto el cierre de la realidad, ¿no?
Por supuesto, porque antes ya habíamos tenido, bueno, hay que decir que esto se inscribe en un proceso de querellas y demandas constantes. Cada semana prácticamente recibíamos una querella de los máximos dirigentes del Partido Popular de Cantabria y de algunos otros políticos que están ahora mismo en el poder del Partido Regionalista, por ejemplo, del presidente actual de la autonomía, Miguel Ángel Revilla, también recibimos una querella. O sea, la clase política estaba volcada en una campaña en contra de la realidad mediante la judicialización o sea, que estábamos procesados constantemente en los juzgados. Yo me veía obligado a ir cada semana a declarar, a pesar de tener que hacer la publicación y no poder distraerme demasiado de mi tiempo. Pero bueno, ahí estábamos y eso formó parte de la campaña de esta que te estoy diciendo.
Y todo este proceso de acoso, ¿en todo este proceso se produjo alguna reacción? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿los medios de comunicación de Cantabria reaccionaron? ¿Los partidos políticos de la oposición o los sindicatos o organizaciones sociales se volcaron con vosotros o hubo mutismo?
Bueno, primero te contesto a lo que no he dejado de contestar antes, que es que efectivamente al apelar nosotros a la Audiencia Provincial lo dejaron en 12.000 euros que lo hubiésemos podido afrontar. Y luego lo que me preguntas ahora, te diré que todo este acoso y derribo a la realidad contó con la más cruel indiferencia de los medios de comunicación convencionales de esta región.
Y los movimientos sociales que han estado presentes incluso en el semanario, ¿se ha podido hacer algo? ¿Durante todos estos años habéis sentido algo de calor?
Bueno, tengo que decir que la única alegría que recibimos en todo este proceso de acoso y derribo fue precisamente la reacción popular. Nosotros vivíamos fundamentalmente, un periódico de estas características vive fundamentalmente de sus seguidores y en concreto de los suscriptores y de la gente que acude a los kioscos todas las semanas. Entonces esta gente indignada produjo una reacción que no se ha visto en Cantabria nunca tampoco, de indignación y de cortar las calles de Santander mediante manifestaciones que también eran silenciadas por los medios de comunicación como si no existiesen, y eso que se estaban cortando el tráfico en manifestaciones absolutamente legales varias veces y no no tuviera un reflejo, como te digo, en los medios de comunicación. O sea, es como si no existiésemos, como si hubiésemos sido unos fantasmas que pasaban por ahí y que no tenían corporeidad real.
Para que nos imaginemos todo por lo que habéis pasado y lo que has pasado tú personalmente en todos estos años de acoso, ¿llegaste a enfermar?
Pues bueno, sí, no me gusta mucho hablar de esto, pero lo cierto es que sí. O sea, que el estrés este que me produjo el estar constantemente en los juzgados, cuando te tienes que dar cuenta de que yo personalmente me hacía más de la mitad del periódico yo solo, porque teníamos una escasez de redactores, no hay mucha gente que se implique en un proyecto de información de este tipo, y menos en una región tan pequeña donde todo el mundo te puede señalar con el dedo y te puedes jugar tu futuro profesional. Entonces, el mojarte y el trabajar en una redacción como la nuestra significaba, pues eso, que en el futuro, si la publicación no tenía éxito, te tuvieses que marchar fuera de Cantabria a trabajar. Entonces, lo hacíamos con muy poca gente y, como te digo, yo me hacía personalmente más de la mitad del periódico y tenía que supervisar el resto de lo que hacían los demás como director, que era. Y además, acudir semana tras semana a los juzgados a tener que declarar por la oleada de querellas que nos ponían el personal este. Entonces, yo me empezaron a temblar un poco las manos y tal, y me fui al especialista y me diagnosticaron un Parkinson. O sea, me dijeron claramente que si había tenido un estrés excesivo y tal, bueno, no digo que se pueda probar científicamente una causa-efecto, pero sí que los médicos me han dicho que realmente han favorecido la aparición de la enfermedad.
Con todo esto que nos cuentas y teniendo en cuenta que la realidad ya cerró, uno podría pensar, bueno, pues ya, hasta acá, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Pero sin embargo, no. O sea, todo el colmo es que tú, a pesar de que enfermas, el proceso continúa y te han llegado a embargar la cuenta donde recibes tu propia pensión.
Bueno, yo estoy curado de muchos espantos en esta vida y sobre todo a nivel profesional. Pero realmente me extraña todavía. Tengo cierta capacidad de extrañeza de la capacidad de venganza que tiene este personal nefasto que está en el poder en esta región. O sea, porque todavía hoy, como tú dices, no tenemos la realidad en la calle, no tengo ningún otro medio de comunicación donde ejercer, digamos, la crítica que ejercíamos entonces, y sin embargo siguen aplicando las tuercas, apretando las tuercas a mi persona, y te diré que anteayer me ha llamado mi familia de que ha habido un personaje anónimo que ha llamado, se ha enterado de su teléfono, les ha llamado para preguntar si el coche que utilizo normalmente, cuya matrícula dieron con toda claridad, estaba a mi nombre y claramente solo puede ser porque están otra vez rastreando a ver si tengo algún bien para embargármelo.
Es increíble lo que nos cuentas.
Además de embargarme ya oficialmente el 12% de mi pensión de invalidez absoluta.
Y hablabas de los que tienen el poder ahora en Cantabria. Si uno preguntara por el resto del Estado español qué piensan, por ejemplo, del presidente Revilla, pues es un tipo que goza de simpatía, ¿no? Pero sin embargo, fíjate.
Sí, bueno, realmente lo que es alucinante es la falta de criterio que tiene el personal, el ciudadano medio de esta región, un poco porque es pequeña, porque está aislada, o porque ha estado aislada mucho tiempo, porque somos fronterizos con un polvorín que todos conocemos que se llama Euskadi, y porque ha sido siempre cortafuegos entre Asturias y el País Vasco de esta región, ¿no? Entonces, la inmadurez de la gente se nota en todos los órdenes, y uno de ellos es la querencia que tienen hacia los políticos populistas. O sea, como es, por ejemplo, Miguel Ángel Revilla, que es un populista nato. Como antes lo tuvieron durante 20 años, que ya se ha olvidado, pero no creo que sea que no sea bueno olvidarlo, que durante 20 años estuvo aquí un señor que se llamaba Juan Ormaechea, que era también como Revilla, un populista que vendía humo, pero que caía simpático porque hacía chistes y hablaba de su toro sultán, como de la misma manera que hoy Revilla habla de sus anchoas, y es siempre es lo mismo. O sea, que los populistas en esta región se dan como los hongos y tienen éxito porque la gente les hace gracia y no han conocido otra cosa o no sé.
Los medios de comunicación pequeños o humildes, independientes, alternativos, como queramos llamarlos, a lo mejor pueden estar pensando que, bueno, pues ellos pueden hacer su actividad, que es muy difícil que les persigan, que les cierren. ¿Qué se puede decir, Pachi? Porque vosotros lo habéis sufrido en vuestras propias carnes, y pese a que la ley de enjuiciamiento civil fue finalmente reformada, pues quizá la legislación actual todavía no proteja la libertad de expresión, y sobre todo en proyectos de comunicación así, ¿no?, independientes, alternativos.
Bueno, yo lo que pienso es que, en primer lugar, la ley de enjuiciamiento civil se derogó, la parte de la ley de enjuiciamiento civil del señor Aznar, que la hizo el señor Aznar y su gobierno, se derogó después por la presión de las asociaciones de la prensa y tal, a raíz del caso de La Realidad y de algún otro que se produjo después del nuestro. Y yo me pregunto si el Estado es responsable civil subsidiario cuando hay un gobierno que dicta una ley y luego la retira, pero que entre medias de que la dicta y la retira resulta que deja a unas publicaciones descabezadas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que lo nuestro fue un aviso a los navegantes, en concreto en Cantabria, de que no se tolera, como luego ha ocurrido con la revista El Jueves y como el portal A las Barricadas, de que digamos que cierto umbral de crítica no se tolera en esta región ni en el resto del Estado, y lo dejan bien claro cuando los jueces emplean el martillo pilón de la justicia en el tema de la libertad de expresión de una manera muy restrictiva, ¿no? O sea, por ejemplo, no se puede mencionar la figura del rey ni la familia real, no se puede decir determinadas cosas, lo cual nos habla de que probablemente estamos en una democracia demasiado vigilada todavía, y nos estamos llenando la boca creyéndonos que ya estamos en un régimen de plenas libertades cuando no es así.
Pachi, ¿y ahora qué?
Bueno, mi presente es lidiar con la enfermedad esta que me ha venido encima, que bueno, que de la mejor manera posible, con ayuda de la medicina, y bueno, pues si tengo mi blog en internet, que se llama El Antídoto, que es pachibarrondo.com, que invito a los oyentes a que lo visiten y que me digan si les parece bien o les parece mal, y poco más. O sea, que lecturas y cuestiones personales y demás, pero realmente para mí de momento está vetado el poder afrontar un proyecto como el de La Realidad, porque realmente se quemaron muchas naves y recomponer la cosa es francamente un imposible casi metafísico. Y en el futuro, pues ya veremos lo que ocurre en el futuro.
Pachi, ¿mantienes algún tipo de contacto con aquellos compañeros 30, me llegabas a decir, que formaban parte de La Realidad?
No, bueno, esto fue una hecatombe de tal calibre que la gente tuvo que, la mayor parte de ellos se han tenido que marchar fuera de la región, como te decía antes, porque el haber trabajado en La Realidad les contaminó como profesionales, y han tenido que marcharse fuera de aquí a buscarse la vida. O sea, que realmente se ha desperdigado la gente, y no, vamos, a raíz del homenaje que se me ofreció aquí en Santander, algunos vinieron y nos pudimos volver a ver y comentar y recordar las buenas horas que pasamos juntos, de mucho trabajo pero de mucho compañerismo, de un clima fenomenal de redacción que teníamos, y luego pues cada uno cada mochuelo se ha ido a su olivo, porque hay que buscarse la vida y la vida en el periodismo es bastante dura.
Y hablando de homenajes, se prepara uno en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, la gente, realmente yo soy una persona que he vivido toda mi vida al servicio de la palabra, y realmente pues viendo la reacción de cierta gente, de seguidores de la realidad y de la labor más o menos buena o tal que uno ha hecho, yo no tengo palabras para agradecer en este momento el homenaje que están montando la gente de Nodo 50 y del periódico Diagonal, que se va a celebrar en Madrid el día 14 de junio de este mes, en un restaurante madrileño. Y bueno, pues ya digo, o sea, no puedo más que agradecer la labor de solidaridad de esta gente, porque bueno, uno cuando trabaja en determinadas veredas periodísticas, lo que puede ser llegar a sentir es mucha soledad, y esto lo que hace es reafirmarme de que uno en el fondo no está completamente solo, o sea, sino que hay un reconocimiento de una labor, y que eso se plasma en que la gente se vuelca de esta manera, que es para mí bastante emocionante.
Era la conversación con Patxi Barrondo, quien fuera director del semanario en Cantabria La Realidad.